Bueno, vamos a comenzar entonces con esta pequeña sesión de conferencia. Lo que quisiera es que me plantearais todas vuestras dudas y voy a comentar algunas cosas iniciales. He dejado lo primero. He preparado un pequeño PowerPoint que no vamos a ver completamente ahora porque no es necesario, simplemente para que tengáis más información acerca de cuál es la estructura de las publicaciones y digamos que el trabajo de fin de grado es una pequeña, digamos que es un pequeño trabajo de investigación. No se puede, no es un trabajo de investigación, sabemos, puramente académico, pero se trata de hacer un pequeño ejercicio de recopilación de datos, etcétera. Entonces, más o menos, la estructura de un trabajo de fin de grado tiene que ver con lo que luego nos encontramos en el mundo académico y de la investigación, y cuando leáis artículos, pues lo veréis a la hora de realizar el trabajo. Y bueno, os he preparado este PowerPoint para que lo tengáis, por si acaso algún día queréis seguir pues investigando. O simplemente si queréis adaptar un poco el trabajo de fin de grado a vuestras necesidades, porque como yo soy vuestra tutora y la que os da el visto bueno, he visto la guía, es una guía estupenda, pero no es, digamos, normativa. Si vosotras a la hora de hacer el trabajo encontráis que hay partes que queréis incluir o que no consideréis necesario incluir o etcétera, pues lo que aparece en este PowerPoint son otras partes que aparecen en otro tipo de publicaciones que se pueden incluir. Ahora lo entenderéis cuando os vaya mostrando las diapositivas. Vamos a ver las principales. Entonces, lo que quiero hacer en esta sesión es primero revisar un poco cuáles son las partes del trabajo de fin de grado y lo que cómo nos vamos a organizar a la hora de tutorizaros. Después, quisiera que me plantearais dudas acerca de vuestros temas y después, bueno, he anotado personalmente algunos comentarios sobre vuestros temas para hablar concretamente, si no os importa, que sepáis unas u otras lo que se va a tratar y si no lo podemos tratar de manera privada, por mí no hay ningún problema. Pero tenía algunos comentarios para, digamos, para concretar un poco vuestros temas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí tenéis, este documento os lo podéis descargar desde aquí. Y bueno, hay dos tipos de trabajos en el mundo de la lingüística como en cualquier área de investigación. Sería la lingüística teórica y la lingüística aplicada, ¿no? En este caso, vosotras vais a hacer un trabajo en lingüística teórica, que es el campo de la semántica o las aplicaciones semánticas. Aunque la asignatura de aplicaciones semánticas se llama aplicaciones semánticas, aún así, la lingüística aplicada, como sabéis, se refiere a estudios de campo, estudios experimentales, con alumnos, se suele referir a eso, ¿no? Donde se utilizan pues herramientas de recopilación de datos en una clase, digamos. Entonces, más o menos la estructura de ambos tipos de trabajos es muy parecida, pero los trabajos en lingüística teórica tienen mucha más libertad a la hora de estructurar un trabajo. Pero hay algunos elementos de un trabajo que no faltan nunca. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Los artículos en lingüística teórica, dice aquí, que no tienen una estructura tan fija, teorizan sobre un tema determinado, son explicativos o propositivos, pero a veces también puede existir un trabajo que sea simplemente una revisión de la literatura, un estado de la cuestión. Puede darse, ¿no? Trabajos, que esos son muy útiles, sobre todo para otros investigadores, porque hay trabajos que hacen una revisión teórica de lo que ya se ha hecho hasta entonces, y eso realmente es muy útil porque digamos que te ahorran muchísimo trabajo de búsqueda de revisión de contenidos. Básicamente, las partes que tiene un trabajo que vosotras también tendréis que utilizar está el resumen, que es lo que se llama abstract. Suele aparecer unas palabras clave. Esto es lo que se hace al final. El resumen y el abstract se hace al final, aunque aparezcan, digamos, al principio o en la guía aparezca de una manera determinada, esto es lo que se hace cuando se termina el trabajo. Tiene un marco teórico, y luego veis aquí que hay dos puntos, Previous Studies y State of the Art. Esto puede aparecer por separado o puede aparecer junto. Eso depende. State of the Art suele ser qué es lo que es, en qué punto nos encontramos, ¿no? Entonces, muchas veces es lo mismo prácticamente, ¿no? Es decir, Previous Studies, qué es lo que se ha investigado hasta ese momento. Se hace un análisis crítico o se puede hacer un resumen. Pues tal autor dice esto, tal autor dice lo otro. En este caso, para vuestro trabajo, tenéis los documentos que son muy, muy útiles y que tenéis que leer, que son los de competencias básicas de formación, y ahí aparece herramientas muy, muy valiosas, tanto como para gestores de referencias como para buscar información. Entonces, esto es en lo que va a consistir también la primera parte del trabajo, que es seguir estos PDFs, leerlos con cuidado, hacer los ejercicios prácticos, etcétera, para poder realizar después este State of the Art, ¿no? Al principio, cuando realizamos un trabajo, sea de investigación, de revisión, de análisis de contenidos o lo que sea, se nos va un poco la paciencia, digamos, en la fase de lectura, de recopilar información, etcétera, porque creemos que eso, pues, que luego no nos va a dar tiempo a lo demás. Pero esta parte es muy importante, es una parte fundamental. Y además, un buen trabajo se mide por las referencias que se citan, no tanto a veces por lo original que es el trabajo, sino por la solidez que tiene a la hora de citar autores importantes y referencias importantes. Por lo tanto, esta parte que yo digo, lo digo por experiencia, es la que más cuesta porque parece uno que no avanza, uno siente que no avanza, sin embargo, es la más importante. Además, sirve para formarnos una idea clara de lo que nosotros queremos aportar. Si nosotros cuidamos esta parte e investigamos bien qué es lo que se ha escrito sobre el tema, esto nos servirá para decir, bueno, pues se ha hecho esto, yo o quiero decir otra cosa que sea diferente, o opino lo mismo que tal autor y tal autor y tal autor, y yo con mis datos quiero secundar, digamos, quiero apoyar lo que este autor dice, ¿no? Entonces, en esta parte tened paciencia y una vez que hayáis leído todos los documentos y hecho las prácticas de competencias de la información, entonces ya podréis elaborar un buen marco, una buena bibliografía, digamos. Esta parte, la de la hipótesis, estamos hablando ahora de cómo se estructura un trabajo, no los pasos que vosotras deberéis seguir. Eso es diferente. La parte de la hipótesis o las preguntas de investigaciones será dentro del trabajo de fin de grado, según la guía, es, digamos, parte de lo que tenéis que hacer ahora para el 15 de diciembre. Es formular la pregunta de investigación, formular una hipótesis. A veces se le llama hipótesis y a veces se le llama pregunta de investigación. No existe diferencia, digamos, entre son las dos cosas lo mismo. Si yo digo, por ejemplo, yo puedo plantear las cosas como hipótesis o como pregunta, ¿no? Porque una pregunta va a tener una respuesta. Entonces, da lo mismo cómo lo planteemos. Si yo digo, pues una, no sé, ¿qué puedo decir? En el norte de España se utiliza con más frecuencia las palabrotas que en el sur de España. Pongamos un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la hipótesis? Sería, en el norte de España se utilizan más palabrotas que en el sur de España. Y entonces nosotros encaminamos nuestro trabajo a responder, a tratar de demostrar esa hipótesis, a encontrar evidencias de esa hipótesis. Formulado en forma de pregunta sería, ¿se dicen más palabrotas en el norte de España que en el sur de España? Entonces, buscaríamos información para responder a esa pregunta, ¿no? Al fin y al cabo sería lo mismo, la hipótesis y la pregunta. La metodología es cómo vamos a recopilar los datos. Una vez que nosotros hemos planteado una pregunta, y lo que necesitamos es recopilar datos para ver si esa, si, para ver si esa hipótesis es cierta o no es cierta, ¿no? Entonces, la metodología, cuando se describe en un artículo o en un trabajo de investigación, la metodología es la parte, digamos, más aburrida, pero que es también muy importante porque eso es lo que va a medir la calidad de un trabajo, que es ver cómo ese trabajo, cómo se han conseguido los datos para ese trabajo, ¿no? Y pueden ser de muchísimos tipos. Se pueden hacer en vuestros casos, para los trabajos que vais a hacer cada una de vosotras. Algunas de vosotras tendréis que analizar, por ejemplo, el tema de la traducción automática era Natalia. Para eso se trataría de coger un texto, por ejemplo, de un periódico digital o varios textos, digamos, por ejemplo, un texto de 1000 palabras y comparar dos herramientas de traducción automática, ¿no? Una que está basada en reglas, otra que esté basada en estadística, statistically based. Entonces, bueno, ahí sería un proceso, depende del tipo, la cantidad de textos que se analicen, será un análisis cualitativo, porque se basa más en analizar punto por punto que no en analizar de manera transversal y estadística muchísimos textos, y a la vez sería describir cómo se han conseguido esos textos. Pues el proceso de recopilación de datos ha sido pues coger el artículo del País de la fecha tal, titulado tal, e introducirlo en Sistrum, por ejemplo, y en Google o en cualquier otra herramienta de traducción automática, ¿no? Eso sería la descripción. Y es simplemente eso, es contar cómo hemos llegado a recopilar esos datos. Es una parte que no tiene más complicación, digamos. Si tenéis alguna pregunta, podéis escribirme y contesto. Cualquier cosa que os surjan dudas, me decís. Una vez que tenemos los datos, pasamos al desarrollo, al análisis de esos datos. Y ahí sería, con los datos que hayamos analizado, ir describiéndolos. Y una vez que los vamos describiendo o los ponemos organizados en una tabla o en un apéndice, etcétera, pues nosotros ya, según la pregunta que nos hemos formulado, vamos a intentar encontrar una respuesta. Y eso lo vamos a hacer a través del análisis. Es muy importante la pregunta que nos formulemos y las subpreguntas que nos formulemos, porque el análisis depende mucho de esas preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, veamos, Arancha quería hablar sobre el lenguaje de las nuevas tecnologías, de los mensajes de texto, ¿no? Si es un lenguaje que se va a llegar a estandarizar, si se va a convertir en un lenguaje estándar, si va a ser aceptado, etcétera. Entonces, si vamos a analizar esto, tendremos que hacer una pregunta determinada. Esa pregunta determinada sería centrarse, por ejemplo, en los mensajes de texto que se mandan por internet, en los chats por internet. A la hora de recopilar los datos, estaba pensando Arancha que habíamos hablado de los mensajes de texto. También hace falta que en un trabajo poder obtener las preguntas de investigación tienen que permitirnos, digamos que son muy interesantes siempre, ¿no? Pero las preguntas de investigación vendrán un poco modeladas por las posibilidades que nosotros tenemos de obtener determinados datos. Podemos plantearnos una hipótesis o una investigación, pero si luego no tenemos acceso a esos datos o a un corpus determinado, entonces tendremos que moldear la pregunta, ¿no? Si tú crees que podrás tener acceso a una base de datos, a un corpus en el que aparezcan mensajes de texto actuales, existen corpus de lenguaje actual, del lenguaje hablado, pero yo no sé si todavía, la verdad que yo, perdonad mi ignorancia, pero no sé si hay ya algún corpus en el que se recojan el lenguaje de los SMS. Eso sí que no lo sé. Entonces, lo que sí que existe es una gran fuente de información, que es Internet. En Internet se puede analizar el lenguaje de las redes sociales, de Twitter, por ejemplo, que es también prácticamente como un SMS. Entonces, bueno, sería, digamos, cuando no, estaba hablando de concretar la pregunta. Para analizar los datos tenemos que establecer unas preguntas muy concretas a la hora de investigar, porque si no se nos va de las manos, ¿no? Entonces, cuanto más, digamos, cerremos el marco de nuestra investigación, más fácil luego nos va a ser analizar ciertos datos, porque lo que parece que es una pregunta demasiado concreta, luego al final acaba dándonos muchísimos, muchísimos datos que no vamos a tener espacio para analizar. En el caso, por ejemplo, de los mensajes de texto, pues tendríamos muchísimos tipos de mensajes de texto. Se podría establecer una, digamos, concretar la fecha, ¿no?, de los mensajes, o ver un poco los últimos diccionarios. Bueno, podemos hablar luego más particularmente sobre cada trabajo y me planteáis vuestras dudas. Yo luego os comento de todas maneras, que si no me voy a enrollar en eso y no voy a terminar. Bueno, finalmente, las conclusiones serían, digamos, un resumen de lo que hayáis, de los datos que habéis descrito. Y entonces, en esas conclusiones decimos si la pregunta inicial que nos habíamos planteado es correcta o no es correcta. Puede ser que no, y no pasa nada por eso, ¿no? Podemos haber pensado una cosa y luego decir, bueno, pues nuestros datos nos demuestran que no es, no, no pasa nada. Mientras la investigación se realice de manera apropiada, por ejemplo, en el caso de Arancha, que se plantea el tema de si el lenguaje de los SMS o en el lenguaje, por ejemplo, de Twitter, las redes sociales, podrá llegar a convertirse en un lenguaje estándar que finalmente aparezca recopilado y recogido en un diccionario como Oxford o Cambridge. Eso se podría dejar, digamos, para una investigación futura Ay, no sé qué estaba diciendo, se me ha olvidado, perdón. Perdonad porque se me ha ido completamente. Bueno, en cuanto a las conclusiones, lo único que quería deciros. Ah, sí, perdonad, ahora me acuerdo. Que a veces, imaginemos que en el caso de Arancha, la respuesta, lo que ella cree que va a encontrar, lo que crees que vas a encontrar, Arancha, es casos en los que se ha recogido, ¿no?, información. Probablemente sí que habrá diccionarios que ya recojan mucho algo de lenguaje de SMS. Pero en el caso de que no ocurriera eso, pues se dice, bueno, en un principio parece que la tendencia indica que no se va a llegar a aceptar determinado lenguaje como lenguaje estándar y que se va a establecer una diferencia, digamos, entre el lenguaje estándar y el lenguaje de las nuevas tecnologías. O puede que la respuesta sea, efectivamente, el lenguaje de las tecnologías sigue una tendencia de estandarización. Quiero decir, que las conclusiones no se trata de demostrar que nuestra hipótesis inicial es correcta, sino de dar una hipótesis basada en los datos, de manera honesta y sin más. Esta parte de propuestas para una investigación futura es optativa y no es obligatoria. Eso a veces algunas investigaciones pues suelen aparecer que dicen debido a pues las limitaciones de este trabajo, las limitaciones de espacio de este artículo o lo que sea, pues se nos ha quedado sin responder X pregunta o tal pregunta, ¿no? O se nos ha quedado para una investigación futura el seguir analizando tal y tal. Entonces, eso pues suele incluirse, pero no es obligatorio y eso depende mucho de cada trabajo. En cuanto a las referencias bibliográficas, es importante que hayáis leído bien todos los documentos en competencias de información porque aparece muy bien indicado todas las cuestiones relacionadas con gestores de referencias que os van a facilitar muchísimo la recopilación de referencias. Que eso siempre luego es muy pesado. Aquí he copiado las partes del trabajo de fin de grado según la guía. Estas partes vienen a asemejarse un poco a lo que os estaba comentando, ¿no? La introducción plantearía justificación, objetivos, planteamiento del tema. Esto es a lo que yo me refería con pregunta de investigación. El estado de la cuestión sería parecido a, digamos, o es lo mismo que la parte de revisión de la literatura y qué es lo que se ha hecho hasta ese momento, y la parte de metodología, como os digo, es describir cómo habéis recopilado los datos que luego vais a analizar. El desarrollo sería el análisis y después las conclusiones. Entonces, si en este caso tenéis alguna duda sobre estas partes si tenéis cualquier cuestión, me podéis decir. Esto lo voy a pasar ahora porque realmente no tiene mucha relevancia, pero os puede venir bien más adelante cuando vayáis a la hora de escribir las cosas. Son pequeños consejos, pequeñas indicaciones, como por ejemplo el título. El título, pues cuando yo tengo compañeros a los que les encanta la investigación y compañeros a los que les encanta la docencia. Algunas compañeras a las que les encanta la investigación son muy, muy inventivas a la hora de proponer títulos y realmente me deja maravillada cómo pueden hacer que un título dé la sensación de que es un artículo que ya dan ganas de ponerse a leerlo. Entonces, hay títulos y títulos. Simplemente es importante que sea un título que pueda atraer la atención. Y para esto no os preocupéis porque al final os puedo proponer algunos títulos, de momento no hace falta, y el título es lo último que se escribe. Por lo menos en mi caso, se me ocurren mejor los títulos cuando ya tengo escrito el trabajo, digamos. Aquí tenéis algunos ejemplos y, bueno, el resumen también, unas pocas indicaciones más concretas, ¿no?, de cada parte. Esto es simplemente algún ejemplo. Ya lo podréis leer vosotras con más detenimiento y pues cuando vayáis a escribir el pequeño abstract o el pequeño resumen de la introducción, si es que introducís un abstract, suele ser interesante y queda bastante bien, ¿no? Introducir un pequeño resumen del trabajo al principio, pero no es obligatorio como habéis visto en la guía. Y bueno, aquí ya veis que he concretado algunos temas. Algunas de estas partes, como os digo, no son necesarias, no es necesario incluirlas, porque me preguntas, Arantxa, si sería mejor centraros en algo concreto. Sí, sí, la experiencia de mi experiencia es que pensamos que un tema es bastante difuso. Por ejemplo, yo misma hice la tesis, es una tesis muy aburrida, pero bueno, hice la tesis sobre la morfología derivativa del verbo en el inglés antiguo. Entonces, en un principio yo iba a analizar todo el verbo. Que ahí existen tres tipos de verbos débiles y siete tipos de verbos fuertes. Más luego está la morfología derivativa en cuestión de prefijación y en cuestión de sufijación. Me salió tal cantidad de datos, después de haber recopilado todos los datos sobre los prefijos, todos los datos sobre los verbos débiles, no os podéis imaginar la base de datos que bueno, era dentro del marco de un proyecto de investigación, pero fue impresionante. Y al final escribí la tesis que me dio para más de 500 páginas solamente de los verbos fuertes y solamente con los sufijos, que eran siete. Es decir, de lo que yo pensaba escribir a lo que luego pude escribir, si yo iba a escribir, hacer una tesis sobre lo que yo quería, me hubieran dado 2.000 páginas. Entonces, también lo importante ahora es que sí, que concretéis el tema lo más concreto posible. Y eso lo vamos a ir hablando ahora. Cuando termine esto, os voy a hacer algunos comentarios de cada una de vosotras. Y me podéis proponer ideas sobre qué es lo que pensáis de vuestros trabajos, cómo se podrían concretar. Aquí, bueno, ya veis que hay ejemplos de cada parte de los trabajos, de la metodología. Esta, por ejemplo, la parte de metodología, no os asustéis, ya os digo que es relacionado sobre todo también con artículos de lingüística aplicada. Entonces, a veces, esto, digamos que es muy exhaustivo. Esto realmente, cuando hay que ser muy metódico, depende de vuestro trabajo, no todas las partes de una metodología tienen que estar incluidas, ¿no? Y lo mismo aquí para cada una de esas partes. Pero bueno, yo os dejo esta información que puede que os sea útil en el futuro. ¿Qué tipos de herramientas se utilizan para recopilar información? ¿Cómo se describen los procedimientos, etcétera? En cuanto a los resultados, la mayoría de vuestros trabajos van a ser de tipo cualitativo. Y entonces, se proporcionan, es más fácil, digamos, es más fácil, aunque hay que dar una descripción muy detallada, y no hace falta que tengáis muchos datos. En los estudios cualitativos se trata de ser detallista e ir al detalle. Por eso podéis elegir, digamos, estudios cuantitativos, pero digamos que os llevaría muchísimo tiempo recopilar datos. Depende del trabajo también. En Arantxa, por ejemplo, si vas a hacer un estudio sobre el lenguaje, por ejemplo, en Twitter, o si tienes acceso a algún corpus, el lenguaje de los mensajes de texto, podrías hacer un estudio cuantitativo, pero hablamos de un estudio cuantitativo cuando ya analizamos, digamos, no sé cómo decirte, pues sería por lo menos 800 mensajes. Y si no, simplemente se dice que es un estudio cualitativo y ya está. Otra manera de hacer que un estudio sea cualitativo es centrarnos en un tema. Por ejemplo, el tema de las, pues no sé, de la política actual, que eso es algo que todo el mundo, en lo que todo el mundo está preocupado, ¿no? O de las celebrities, por ejemplo, las celebrities. Pues eso, digamos que te acotaría mucho el tema y te permitiría analizar determinado tipo de léxico. O, por ejemplo, el lenguaje que emplean los personas jóvenes, aunque eso sería más difícil de analizar, pero si también podrías hacer el seguimiento de algún amigo tuyo o de algún sobrino, algún niño que conozcas, algún primo, lo que sea, ¿no? Dependiendo del tema que vas a elegir. Y dependiendo de eso, de la cantidad de mensajes, sería cualitativo o cuantitativo. Pero en vuestros casos, yo creo que en la mayoría de los casos es de tipo cualitativo. Y la discusión, y eso lo podéis leer, las referencias. Aquí es un ejemplo de Chicago Manual of Style, pero ya sabéis que hay muchos tipos de referencias en la guía de sobre competencias de formación. Aparece el APA e ISO. Esto es otro tipo. Simplemente, lo importante en las referencias es ser coherente, elegir un manual de referencias y ser coherente y poner todas iguales. Pues eso son cuestiones de formato, ¿no? En algunos, por ejemplo, en algunas referencias te obligan, en algunas cuestiones, a poner el nombre completo. En otras, vale con que pongas una E, punto, que pongas la inicial. A veces el año aparece entre paréntesis, a veces el año aparece con puntos. Cada uno elige la que más lee, pero son cuestiones como la coma, después de mencionar al editor, después el punto. Todas esas cosas importan y dan buena impresión cuando se hacen de manera coherente, ¿no? Y también es uno de los mayores fallos que tenemos todos, ¿eh? Se nos escapa a todos. Alguna coma, algún punto. Pero bueno, más o menos que haya una pequeña objetividad. Entonces, ahora vamos a centrarnos en la fase 1. En la fase 1 hemos dicho que vamos a elegir el tema. En vuestro caso ya tenéis el tema elegido todas. Isabel, que creo que lo tenía muy claro lo que iba a hacer. Y incluso tenía ya algún trabajo previo realizado sobre su tema, con lo cual creo que le va a ser muy sencillo, digamos, elaborar el corpus, ¿no? En cuanto a Arancha, Natalia y Patricia, os voy a comentar algunos puntos. Hemos dicho que sería aconsejable la concreción. En el tema de Arancha, la pregunta de investigación era, ¿llegará? Tu pregunta de investigación era una pregunta encaminada al futuro, ¿no? Si llegará el lenguaje de los SMS, llegará a estar estandarizado. Esa pregunta es un poco arriesgada porque no sabemos lo que va a pasar. En una investigación se trata sobre todo de no arriesgarnos y no decir, no, esto lo podrías dejar después de analizar cómo es la situación hoy en día del lenguaje de los SMS o de Twitter o de las redes sociales, lo que tú elijas. Se trataría de luego avanzar en las conclusiones. Podemos decir, parece que, ¿no? En las conclusiones se diría un poco esta hipótesis, pero la hipótesis en sí, la pregunta de investigación, como no sabemos cuándo, hasta qué punto se va a llegar a estandarizar este tipo de lenguaje o no, es algo que todavía está por determinar. Yo lo establecería la pregunta de investigación de una manera más concreta, centrada en el ahora. Por ejemplo, el lenguaje de las tecnologías, comparación del lenguaje de las tecnologías con el lenguaje estándar, o usos del lenguaje de las tecnologías comparado con el uso del lenguaje estandarizado, del lenguaje del diccionario. O, por ejemplo, de variación. En un vocabulario determinado, cómo se modifica a la hora de escribir un mensaje de texto. Vocabulario que ya está estandarizado. Las variaciones que sufre, que esto entraría dentro del campo de la derivación, digamos, las derivaciones modernas, ¿no? ¿Cómo se produce ese tipo de transformación del lenguaje estándar, ¿no? Y luego ver si ese lenguaje estándar está recogido, pero en el ahora, o sea, si el lenguaje de las redes sociales está recogido actualmente en el diccionario. En cuanto a los diccionarios, podrías elegir dos diccionarios y Word Reference, que es como digamos que es digital, puede que incluya Word Reference u otro diccionario que esté digitalizado en el que aparcan también foros de usuarios, etcétera. O un diccionario estándar, pues, digamos Oxford, alguno que sea, digamos, más de manual, más de referencia y Word Reference, y luego el lenguaje de la digital. Eso es una propuesta. Pero digamos que ya solo con eso y centrándote en un campo léxico determinado, muy específico, ya tienes un tema, tienes mucho donde trabajar. En cuanto a Natalia, voy a pasarte por correo. El año pasado hice yo mismo un posgrado donde había una asignatura sobre traducción automática y la traducción computacional, etcétera, ¿no? Entonces, los PowerPoints que tengo son muy buenos y si alguna de vosotras más está interesada en eso, también os los puedo pasar a vosotras. Pero te paso porque lo hice en la Universidad de Gante y hay unos docentes que están muy muy especializados en el tema de la traducción automática, la extracción de terminológica y sí, son unos PowerPoints muy que dan una información bastante útil sobre los tipos de problemas que presenta la traducción automática y digamos que eso es un campo muy abierto. Y hay muchos tipos de problemas. Entonces, verás al final de los PowerPoints que hay, al final del PowerPoint que te voy a mandar, nos mandó nuestra profesora unos ejercicios, un ejercicio, un assignment. Y luego en el PowerPoint siguiente incluyó comentarios, incluyó copia y pega, o sea, analizó nuestros trabajos. Vio lo que habíamos respondido y lo apoyó nuestras conclusiones con que realmente pues teníamos razón y dijo, pues sí, se ha dicho esto, se ha dicho lo otro y estos son realmente los problemas de la traducción. Cuando leas los dos PowerPoints, verás que hay problemas como el world order, etcétera. Tú querías centrarte en la ambigüedad. Si te centras en la ambigüedad, céntrate solamente en eso. Y podrías. La ambigüedad es un tema, digamos, bastante difícil. Pero por eso difícil porque es el gran dilema de cualquier traducción automática, ¿no? La ambigüedad es algo que tiene que ver mucho pues con el humano, con la pragmática, con la intención. Por eso es un problema para la traducción automática. Lo que podrías hacer es simplemente buscar textos en los que se juegue con la ambigüedad, como por ejemplo alguna obra literaria de. Te pongo eso como puedes buscar, como tú consideres, ¿no? Buscar algún texto. Yo lo que haría sería buscarlo en inglés y traducirlo al español, porque siempre la intuición del traductor, como sabéis, es mucho más, digamos que el hablante nativo es el que tiene la intuición sobre la lengua, ¿no? Y a la hora de traducir, siempre buscan traductores a traducir generalmente a tu propia lengua, con lo cual la idea sería que buscaras textos. Donde haya ambigüedad en inglés y los pasarás por Google, que está basado en traducciones basado en estadísticamente, y por Sistran, que está basado, es un traductor de reglas. No sé si lo conocéis, bueno, habrá otros, ¿eh? A nosotros nos pusieron Sistran, que además hay otros, pero aparecen en el PowerPoint, creo. Y sería comparar Google con Sistran y con una traducción humana. Entonces, si puedes encontrar textos que estén traducidos en los dos idiomas, digamos, por ejemplo, una obra literaria de Jane Austen o de Oscar Wilde, por ejemplo, The Importance of Being Earnest, ahí aparece ya una ambigüedad, ¿no? Se juega con esa que, de hecho, es un libro cuyo título siempre es un ejemplo de traducción, ¿no? La importancia de llamarse Ernesto, que no tiene nada que ver con realmente lo que se quiere decir con el título original, ¿no? Ahí tenemos una ambigüedad muy interesante que podrías analizar. Entonces, algún autor inglés que sea, pues eso, que sea conocido por sus ironías, por sus ambigüedades y ponerte con ello. En cuanto a la longitud, pues yo cogería tampoco excesivamente, ¿no? Si te centras solamente en la ambigüedad de determinados términos, no lo sé, depende. Cuando tú consideres que tienes suficientes palabras ambiguas, entonces ya puedes analizar, puedes comenzar a analizar, no lo sé. Digamos, quizás 20 términos, 20 términos estaría bien. Serían a nivel cualitativo, eso como consideres. Y por último, Patricia, no sé si creo que estás conectada, sí. Patricia, querías trabajar sobre la deixis. La deixis es un tema muy interesante, sobre todo en cuestiones pragmáticas, y yo te propondría que trabajara sobre la deixis desde un punto, también desde un análisis contrastivo. No sé si lo tenías pensado, pero sería interesante hacer un análisis sobre la deixis personal, por ejemplo, ¿no? Como había anotado aquí, sería person deixis, las implicaciones pragmáticas de la gramaticalización del género en los pronombres deícticos. En los pronombres adjetivales deícticos en inglés y en español. Eso sería una propuesta. De todos los temas que habéis elegido, habrá mucho escrito, evidentemente, pero no se trata de que descubráis algo nuevo. Ni siquiera en una tesis a veces se puede descubrir cosas nuevas. Y el truco para presentar siempre algo nuevo y aportar algo es poner un estudio de caso, a case study. Entonces, en el momento que nosotros ya, por ejemplo, si buscáis, por ejemplo, análisis de errores de alumnos estudiando inglés En secundaria, pues el DAS o el DU, por ejemplo, ¿no? Se habrán estudiado muchísimos, muchísimas, muchísimos casos. Pero en el momento que yo, cuando escribo un artículo, digo, estudio de los alumnos de secundaria de una zona rural en el norte de España, por ejemplo, ya es un estudio de caso. ¿Por qué? Porque lo estoy diferenciando a nivel contextual, de que son niños, pues a lo mejor que viven en la montaña, o si lo hago, por ejemplo, en un país multilingüe, ya influiría otros factores, ¿no? Pues que los niños tienen un background multilingüe o etcétera. Entonces, para aportar un trabajo siempre es novedoso. Se trata de, a la hora de presentarlo, pues decir, este es el caso que yo voy a estudiar, ¿no? Y en cuanto a la de ICSI, se ha estudiado muchísimo, pero se puede siempre presentar de una manera que sea que se que pues que sea novedosa. Si estudiamos, por ejemplo, no sé si será el caso, ¿no? Porque eso ya sería demasiado complicado, pero, por ejemplo, el uso de los posesivos en una zona rural yo, por ejemplo, en mi pueblo, que se utilizan de una manera determinada, ¿no? Erróneamente, de las expresiones vulgares, de ícticas de mi pueblo, pues ya sería un estudio de caso particular y original. Si tampoco es necesario, además, que aportéis nada original. Lo que importa en un trabajo de fin de grado, que nos han recalcado a nosotros los docentes, aunque a mí me cuesta pensar que un trabajo nunca va a aportar nada nuevo, ¿no? Pero nos han recalcado que no se trata de un trabajo de investigación. De todas maneras, muchos de nosotros pensamos que cuando uno hace un trabajo, en el momento que empieza a recopilar información, ya está investigando. Entonces, es un poco difusa la idea de investigación. Lo que sobre todo quiero que tengáis claro es que es un trabajo donde no se trata de que presentéis una idea, digamos, súper novedosa, súper original, que vayáis más allá de las lecturas que leáis, porque eso uno tiene la sensación de, madre mía, de si ya han dicho todo, ¿qué voy a hacer yo? Vaya caca. No, no es eso, porque siempre va a haber alguien que haga las cosas mejor. Y evidentemente un científico que a lo mejor lleva trabajando en un campo, un experto en ese tema, pues ese tema nos sirve de referencia y nada más, ¿no? Y entonces, en un trabajo de fin de grado, tanto como en un trabajo de fin de máster, incluso en una tesis, porque todos somos siempre principiantes, se trata de mostrar que somos capaces de recopilar información, de gestionar las referencias, de citar a las personas, a autores determinados, y de que somos capaces de plantearnos una pregunta y concretarla, etcétera. Por eso os vuelvo a recalcar, para terminar, que es importante en la cuestión de la de todos estos en la parte esta fase primera de competencias de información, esos PDFs que tenéis en ALF, leer con cuidado y poner en práctica, hacer todos los ejercicios antes de comenzar. Y bueno, no sé si me queda algo por aquí antes de. Aquí, bueno, os he citado en la fase 1 cuál sería, ¿no? Las fases. Un poco con mis propios comentarios sobre qué entiendo yo por cada fase, ¿no? Y no sé si queda algo. Bueno, consejos finales, pues que os fijéis en artículos de renombre. Esto, una vez que hayáis entrado y hayáis hecho ese curso de competencias de formación, os va a ser más sencillo, porque eso, la verdad, que al principio dices, madre mía, cuántas cosas hay. Luego sirve, es útil, y además os va a servir para ahora y para el futuro. Utilizar el registro formal, hacer etcétera. Son cuestiones formales, algunos consejos y algunas páginas web útiles Aquí tenéis, según el tipo de paper que queráis hacer, perdón, para, según el tipo de trabajo, trabajos de posicionamiento, de revisión de la literatura, de investigación primaria, ahí tenéis ejemplos, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Y ahora sí, tenemos aún casi 15 minutillos para cualquier duda que tengáis sobre vuestro trabajo, sobre cómo empezar, sobre el tema, cualquier pregunta que me queráis hacer. Sobre todo me gustaría saber si ha quedado más o menos claro por dónde podéis empezar y si tenéis una idea clara del trabajo en sí, de por dónde empezar. El título es lo de menos ahora, pero sobre todo, ¿qué es lo que queréis encontrar? Porque ahorra mucho tiempo el tener una idea concreta. Desde luego, al principio suele pasar que según vamos leyendo o pasan los días, vamos a lo mejor diciendo, va, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, entonces no pasa nada. Me dice Patricia que quieres concretar más el tema. Y Arancha me pregunta si se puede ir a generalizar un poco al principio. Sí. Hay dos cuestiones. Por un lado está concretar el tema del trabajo, que es, digamos, centrarnos en un campo. Pero luego, a la hora de hacer la revisión de la literatura, siempre se puede hacer de una revisión más amplia. Por ejemplo, si yo hago un análisis, los últimos trabajos que yo he hecho han sido sobre el uso de la audiodescripción en la enseñanza de lenguas, ¿no? Con alumnos belgas que aprenden español. Entonces, la revisión de la literatura, todavía no hay casi nada escrito sobre la aplicación didáctica de la audiodescripción en la enseñanza de lenguas, ¿no? Se ha escrito sobre subtitulación, sobre el uso de otros tipos de traducción que ahora está volviendo a estar de moda en el aula. Entonces, como no hay nada sobre el tema, el marco teórico de los trabajos que escribo con otras compañeras, otros investigadores, pues habla sobre la traducción audiovisual en el mundo de las lenguas, la aplicación de la traducción audiovisual, para luego decir, bueno, sobre la audiodescripción de momento no hay más que esto y esto, pero se habla un poco. Entonces, sí, se habla de una manera general en un principio, en el marco, en el estado de la cuestión se puede generalizar, pero no en lo que nosotros vamos a investigar. Si, por ejemplo, Arancha, tú vas a hablar sobre la estandarización, ¿no? Comenta, sobre la estandarización y los diccionarios. ¿Cuál sería el estado de la cuestión? Ver qué es lo que se ha escrito sobre el lenguaje de las nuevas tecnologías. Podrías presentar qué es lo que se ha escrito tanto con el lenguaje de las nuevas tecnologías, tanto en Facebook como, por ejemplo, ¿no? Como en Twitter, como en el, como cuando comenzaron los chats, etcétera. Eso sería una manera de empezar para luego centrar tu trabajo en un tipo concreto de lenguaje utilizado hoy en día en las redes sociales. Patricia, como en cuestiones de Deixis, pues quedo a la espera entonces. De que lo mires y entonces que pienses en algo para concretar el trabajo. Y si puedo ayudarte a la hora de concretarlo, pues mejor. Person Deixis es una, digamos que es, Es fácil de analizar porque, sobre todo, si contrastamos el español con el inglés, porque como en el inglés no se diferencia el género, es fácil de encontrar datos, ¿no? Pero no obstante, si se te ocurre algo relacionado con la social de Ixis, spatial de Ixis, etcétera, hay ideas muy interesantes. La cuestión es cómo luego necesitamos ideas, como os he dicho, que nos permitan recopilar información de manera fácil. Vale, pues me alegro. Me alegro de que os haya quedado claro y nada, yo os doy ánimos. Vale. Pues me alegro de que os haya podido quedar claro y espero haberos tranquilizado, sobre todo. Que bueno, todos hemos pasado por estas cosas. Entonces, sí, me preguntas, sí, la primera entrega es el 15 de diciembre, pero el 15 de diciembre solamente se trata de esta primera fase. Revisad luego, si queréis, tranquilamente el PowerPoint. Se trata de plantear la pregunta. Básicamente se trata de concretar el tema y ya ir formándoos vosotras en leyendo cosas de lo de las competencias de información, que eso es casi un trabajo aparte. Pero sobre todo eso, el ir mirando un poquito la bibliografía, alguna búsqueda en Google Scholar sobre lo que se ha hecho para haceros una idea de cómo pensar un poco en el tema a la hora, sobre todo, como os digo, de cómo vais a poder luego recopilar información. Si os va a ser factible, ¿no? ¿Qué opciones tenéis para encontrar información? Bueno, pues yo creo que ya podemos despedirnos. Si no tenéis ninguna duda más, van a dar casi las 7. Y bueno, para cualquier cosa ya sabéis que me podéis escribir y mejor escribirme. Y si en un momento dado, pues queréis que organicemos otra videoconferencia o que quedemos a nivel particular, más adelante, para la fase segunda, pues sin ningún problema. ¿De acuerdo? Buen fin de semana para todas también. Hasta luego.